Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Buenos días, aquí comienza Alt News, 60 minutos de radio en directo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Información, entrevistas, tertulia, de todo un poco para comenzar el día con información y opinión distintas, alternativas, sin complejos. Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos!
6 de febrero de 2019, estamos en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, en Bilbao, y emitimos desde aquí para toda España, también a través de Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal, en sus emisoras de frecuencia modulada de La Coruña y Ferrol. Hoy tenemos un día, como casi siempre, informativo, a tope. Vamos a hablar de los MENAs, de la llegada de MENAs, de esa llegada incontrolada. Vamos a hablar de la actualidad y, por supuesto, vamos también con esa revista de prensa con nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín. Gracias por elegirnos. Comenzamos. Y es que la cuestión hoy está no en la temperatura, que es bastante normal, sino en las noticias. La temperatura, la mínima 3 grados bajo cero en Granada, se lleva en La Palma, y las máximas en 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Murcia. En Bilbao vamos a tener 19 máxima, 7 mínima. En Barcelona 16 máxima, 8 mínima. En Coruña 15 máxima, 9 mínima. Madrid 16 máxima, 3 mínima. Y en Málaga 19 máxima y 4 mínima. Saludos súper cordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla, Santiago Fontenla. Aquí estamos en Alt News, noticias e información alternativas para todos aquellos que nos escogéis y, por supuesto, os agradecemos esa fidelidad diaria para escuchar nuestro programa. Son 75 minutos que se pasan muy rapidito, que hacemos ahora a primera hora de la mañana, ahora a las 7, aunque también puedes escuchar a las 10 porque hay redifusión y, por supuesto, tienes a tu disposición siempre a través de los podcasts en altnews.es y también puedes escucharlo desde el momento que acabe en alertadigital.com y también en la Gaceta Europea, lagaceta.eu. Las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado hasta nuestra redacción aquí en Bilbao incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas. El País: Sánchez acepta un relator en la mesa de partido sobre Cataluña. Los taxistas de Madrid dejan la huelga tras 16 días sin lograr sus objetivos. Magnate ruso busca una ganga en día. Macron retoma la iniciativa con el impulso de su gran debate ciudadano. Justicia reclama información a la Fiscalía sobre la pederastia en la Iglesia. El Mundo: Sánchez humilla al Estado al aceptar un mediador con Torra. El embajador de Guaidó en España no tendrá rango diplomático. El presidente se inmortaliza en un libro con solo 7 meses de gobierno. Moncloa lanza una ofensiva ideológica y acosa a la educación concertada. Los taxistas desconvocan la huelga sin lograr ni lo que se les ofreció el primer día. Multitudinaria y emotiva misa del Papa en la cuna del Islam. Celaá rechaza la reforma de trabajo para que coticen los becarios. En el diario ABC, la rendición de Sánchez, la amenaza de los secesionistas de tumbar los presupuestos y provocar un adelanto electoral, surte efecto. El gobierno acepta que un mediador asista a sus reuniones con la Generalitat. Torra traiciona la reunión con el presidente y revela sus 21 exigencias. Autodeterminación, cerrar la vía judicial, desterrar el 155. En La Vanguardia, la fiscal duda que la justicia sea imparcial en Cataluña. Cirugía 5G en el Clínic. El hospital barcelonés será el primero del mundo en disponer de un quirófano para operaciones complejas a distancia en tiempo real. El Papa reconoce que curas y obispos abusaron de monjas. Pedro Sánchez asume que un relator de fe del diálogo con el gobierno. Barcelona afronta un plan renove de concejales. El cliente podrá saber cuánto le costará la carrera del taxi. En El Correo, nuestros abusos en el colegio son la punta del iceberg. Dos antiguos alumnos rememoran su relación con el exsalesiano acusado de forzar y maltratar a menores. El gobierno vasco cede ante la oposición para aprobar las subidas a funcionarios y la RGI. Sánchez acepta un relator en la mesa catalana de diálogo para salvar las cuentas. Los cambios en la cúpula y la subida en bolsa calman la relación Gamesa-Iberdrola. Y en la razón acabamos. Sánchez, rendición de Estado, acepta el mediador que exigían los independentistas para salvar los presupuestos. El taxi vuelve a la luz verde, circularán desde hoy tras 16 días de huelga. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, ruega a las tropas que dejen pasar la ayuda humanitaria. Sablazo de Hacienda a los padres de la concertada. Estos son los medios que han llegado, esas portadas, hasta nuestra redacción aquí en Cadena Ibérica. Vamos a empezar con esa revista de prensa con Yolanda Couceiro Morín y luego nos vamos a hablar de Menas con Rubén Pulido y Armando Robles. También daremos un repaso a la actualidad y, lógicamente, completaremos nuestros 75 minutos. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos.
Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
Buenos días, Yolanda Couceiro Morín.
Buenos días, con Humberto Tozzi.
Pues sí, hoy Humberto Tozzi. Tú fíjate, sí, que señor. No hacía tiempo yo que escuchaba este.
Gloria.
Faltas en el aire, falta tu presencia, cálida inocencia.
¿Este que sigue existiendo?
Sigue existiendo. Es de Turín, es italiano. Uh-huh. Con 16 años formó un grupete con sus amigos, se llamaba Offsound.
Offsound.
Luego en Milán conoció a Adriano Papalardo, que en la época, en los 70, era muy famoso, sí. Un cantante muy famoso italiano.
Lo era.
Y formaron un grupo, estuvieron cosechando muchos éxitos. Y en el 76, se decide y graba su primer álbum como solista. Y en el 77 llega su primer éxito, que fue Ti Amo. Y luego ya vinieron en el 78 Tú, luego Gloria, que es la que estamos escuchando.
Bueno, pues sí, un montón de pelotazos el hombre, ¿eh?
Muchos. Luego en los 80 estuvo apartado un poquito de la música. En el 2016 había vendido más de 85 millones de discos, que sí, se dice pronto,
se
¿eh?
Se dice pronto, ¿eh?
85 millones. Y sigue haciendo cositas por ahí.
Sí, bueno, este hombre tiene 66 años ahora mismo, ¿eh?
Hombre, el tiempo vuela para todos.
El tiempo vuela, pero bueno, o sea,
ahí sigue haciendo cosas.
Ahí sigue al pie del cañón. Uh-huh. Fíjate que estaba yo mirando lo de Humberto Tozzi, que me he ido yo a ver, y resulta que el tío tiene para el sábado 13 de abril concierto en Alemania, y en mayo tiene uno en el Metropolitan City de Milán, en Italia. Es decir, que bueno, no creo que tenga muchos, pero lo típico, con sus éxitos, seguramente que hace unos conciertitos y llena perfectamente.
Ya está, exacto.
Bueno.
Y hago sombras en el techo, pensando en gloria.
Bueno, los italianos siempre han dado buenos cantantes, ¿eh?
Hombre.
La música disco también, fueron el Italo Disco, que fue un pelotazo. Bueno, oye, siempre...
Sandro Jacobbe.
Oye, ¿cómo era este cantante muy famosete que contaba así como... cantaba como baladitas? Yo creo que todavía sigue funcionando.
¿Sandro Jacobbe?
No. Es otro que es más famoso, es más reciente, más pero no reciente. Sé. Pero bueno, más reciente,
hay,
pero...
Hay muchos.
Pero
muchos.
De los 80, 90, claro.
Más reciente.
Reciente.
Bueno, pues creo Creo que ya sé quién dices. Pino Daño.
No.
No, tampoco.
No. Es otro que tiene así como voz rara y gutural. No sé, pero me da igual, tampoco.
Nos acordaremos.
No, me gustaba. Me acuerdo de él, pero no me gustaba ni me...
¿Te has acordado porque no te gustaba?
Sí, no. Me ha venido a la mente. No me hace ningún tipo de gracia el tipo. Ya me acordaré quién es.
Vale.
Bueno, pues nada, hemos recordado a Umberto Tozzi. Bueno, ¿vamos con lo serio?
Bueno, pues vamos.
Pues venga, vamos con
las news.
Con las noticias. Las noticias, la revista de prensa, con los titulares de todos los periódicos de Internet. ¿De acuerdo?
Vale.
¿Vamos allá?
Muy bien.
A ver, pero vamos a ver, que acabe ya que estamos. Vámonos con esos titulares, con esa revista de prensa, de la prensa digital en Internet.
Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
Bueno, ¿y qué tenemos por ahí entonces con esos, con esa revista de prensa? Cositas que tenemos.
Bueno, pues si quieres vamos a empezar con un corto de la senadora Esther Muñoz.
¿Pero un corto qué? ¿Una película?
Un cortito que tenemos ahí en Internet.
O sea, un corto.
Sí.
Pues un corto es un café, un corto es una película pequeña.
Y un corto también es un corto de mente.
Exacto, un corto es un podemita, es un
bueno,
corto.
Pues el corte que tenemos ahí en Twitter de la senadora Esther Muñoz.
¿Qué ha pasado?
Pues bueno, que...
Bueno, vamos a escucharlo, porque si no, nos iremos aquí toda la mañana. Vamos allá, vamos a ver.
¿Sabe dónde nos equivocaron? Fíjese qué casualidad, hombre. Donde no hubo error fue en la partida de la memoria histórica. 15 millones de euros, hombre, ahí no hubo error. Claro que no. 15 millones para crear una verdad de Estado, pero no para mejorar a los jueces y fiscales que están esperando que ustedes les mejoren sus salarios. Fíjese, 15 millones de euros destinados a que ustedes desentierren unos huesos en lugar de mejorar a los jueces y fiscales. Y es que hasta en eso.
Hombre, les ha cabreado.
La han llamado de todo.
Mira, guarden silencio, señorías. Guarden silencio.
La ministra de Justicia y se refería al presupuesto que este gobierno pretende dedicar.
Este es Ander Gil, que es el portavoz del PSOE en el Senado.
Las fosas a los españoles que...
Que habla de democracia del bando republicano, atención.
Nos ha referido a este presupuesto como el presupuesto destinado a sacar huesos. De esta manera despectiva se ha referido esta senadora del Partido Popular. Del Grupo Socialista consideramos absolutamente inaceptables esta falta de respeto a la memoria de tantos miles de españoles y españolas que, repito, dieron su vida por defender la democracia.
Por la democracia, que son estos que fusilaban curas, monjas, las violaban.
Se cargaron a Calvo Sotelo.
Claro, que traían a los soviéticos, que son estos, precisamente estos del PSOE, su gente, es la que se cepilló al jefe de la oposición en aquellas épocas.
Exacto.
Que era Calvo Sotelo, que a raíz de aquello es cuando comienza la Guerra Civil, porque hay algunos que pensaban que si no hacían algo, detrás de Calvo Sotelo iban a ir ellos. Estos son los que hablan de democracia, entienden la democracia de una manera soviética, porque claro, como te cuentan la historia como ellos quieren,
pues así
¿qué democracia había en la Unión Soviética?
Ninguna.
Entonces, ¿de qué democracia están hablando? Aquí hubo dos bandos, claro, uno que quería dar leña y otro que tuvo que defenderse, eso está más claro que el agua. Y al final ganó el que tenía que defenderse, y eso, pues claro, no lo van a perdonar. Así que estamos con la exhumación de Franco, pues con esta... Y vamos a ver, la realidad es la que es. En el presupuesto se da una serie de fondo económico para desenterrar huesos. Es exactamente la definición, desenterrar huesos.
Muchos millones de euros.
Sí, para desenterrar huesos, porque es lo que van a encontrar. No van a encontrar mochilas cargadas de oro, ni documentos, no, huesos. Van a encontrar huesos, que encima no se va a saber ni de quién son. Pero bueno.
En fin, bueno.
Bueno, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, pues vamos con la Gaceta.eu, la Gaceta Europea.
Me parece muy bien.
Austria. Las niñas utilizan pañuelos en la cabeza para prevenir el acoso de los inmigrantes musulmanes.
Fíjate.
Markus Frank, que es exparlamentario, asegura que, bueno, por ejemplo, en el Distrito 15 de Viena, esto es un hecho. Las mujeres tienen miedo a las microagresiones permanentes y los musulmanes les hacen, bueno, proposiciones sexuales a todas horas. Y claro, sobre todo las niñas, pues tienen mucho miedo. Pues y eso también pasa en Alemania, que conste.
Pero ya te digo, y además es una cosa que pasa, vamos a ver, por lo menos que quieren silenciar, que quieren que pase absolutamente desapercibida, pero que efectivamente existe. Al final, y además en el artículo se recoge perfectamente como incluso hay padres que dicen a sus hijas Que, que deben de ponerse el velo para no dar, no dar una impresión que no es la que es.
Bueno, exacto, y no
vamos
pase
a,
nada.
Vamos a poner una cuñita y volvemos inmediatamente con más titulares de prensa aquí en la mañana en Al News.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook.
News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
Bueno, y seguimos con esos titulares.
Bueno, pues nos vamos a alertadigital.com. El obstinado silencio del Papa sobre la persecución de los cristianos. Año 2018, 4.300 cristianos muertos por su fe cristiana. Son datos del World Watch y, bueno, un 25% más que en el 2017. 245 millones de cristianos que son perseguidos por el mundo por su fe.
Y tú fíjate que luego el Papa se va a Emiratos.
Y en marzo se va a Marruecos.
Bueno, pues se va a Emiratos, que es donde ha estado, a blanquear la dictadura que hay en Emiratos. Ha dado una misa, 125.000 personas han ido. Todo el mundo tiene que saber que todos los que han ido a esa misa no es ninguno ciudadano de Emiratos. Son todos los extranjeros que trabajan allí, sí. Son filipinos, etcétera, etcétera, que son los que han llenado el estadio y han hecho el paripé. En Emiratos está prohibido tener una Biblia. O sea, entonces, claro, al final dicen, yo oía en televisión ayer, no, es que el Papa aprovecha cualquier resquicio. ¿Cualquier resquicio para qué?
Para nada.
Bueno,
para
nada. Y luego, en Marruecos, ¿cuántos cristianos hay en Marruecos? No lo sé, pero habrá que mirarlo.
Pues mira, un arzobispo austriaco ha dicho que la corrección política no quiere saber nada de la persecución a los cristianos.
Es que es así. Es que yo no entiendo que no se incida más, por lo menos por parte del Vaticano, en lo que es la persecución a los cristianos, que está a la orden del día,
En fin, pues venga. Ya veremos a ver qué hace el Papa. Nos vamos, ramblalibre.com.
¿Qué tenemos?
Fuga masiva de afiliados del PP en Alicante. La falta de actividad, el escándalo por la falta de democracia interna de las nuevas generaciones que hablábamos el otro día, pues está consiguiendo que casi 400 personas se hayan dado de baja. Casi 400 afiliados.
Bueno, y no me parecen muchos.
Y bueno, esta semana ha habido reunión en Génova y parece que están todos pues temblando
con lo que puede pasar.
Con lo que puede pasar en las próximas elecciones.
Yo sigo pensando que vamos a ver, están saliendo encuestas estos días con los resultados de Madrid para la alcaldía y para la comunidad. Y yo creo que esas encuestas están equivocadas. El Vox va a tener muchísimos más votos de los que están diciendo esas encuestas, que están dando 12%, 13%. Vox se va casi al 20%. Que lo tengan en cuenta. Y si Vox se va al 20%, el PP
se hunde.
Baja del
20%.
Al tiempo, al tiempo.
Un fracaso.
Lo que pasa que en Madrid, por lo menos Casado, ha respondido muy bien al efecto Vox con Almeida y con Ayuso.
Pero es que en el resto
la cosita está...
Bueno, Maroto va a dirigir la campaña electoral.
Mira, Maroto, que es un tipo que no cae bien a la gente porque se piensa que es progre y tal y cual.
No, pero...
Al final, Maroto va a ser de los que más leña van a dar al
Oye,
tiempo.
Oye, yo me acuerdo cuando fue alcalde de Vitoria y habló de inmigración y habló muy bien de inmigración. Si hubiera seguido hablando y no le habrían frenado, seguramente...
Pues
¿otro partido no habría existido hoy?
Sí, o seguiría siendo alcalde de Vitoria, porque fue tal. Lo que pasa es que luego estos cometen sus equivocaciones, porque se les llena la boca de acuerdos y tal y cual, y llegan a decir tonterías como esto de que hay que pactar con Bildu, como dice Semper, y este tipo de cosas. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que eso todo queda en la hemeroteca.
Y se lo recuerdan continuamente.
Y siempre te lo van a recordar.
Exacto.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos?
Pues seguimos. LaTribunaDelPaísVasco.com. La extrema izquierda, INDEP, Esquerra, pone al gobierno de Sánchez contra las cuerdas. No apoyarán teóricamente los presupuestos, pero bueno, Sánchez ya ha dicho RQR a lo suyo y que seguirán intentándolo. Y bueno, ha dicho que tiene un relator, interlocutor, que va a ir ahí a hablar con ellos.
Bueno, ya sabes tú cómo es eso de la izquierda. Oye, pero tampoco se cortan en el PP. Mira, escucha.
Mi Cataluña también es mi tierra.
A mí me parece muy bien que seas murciano español, ¿eh?
Pues estoy, para además, mí, además, te invito a venir. No, no, te invito a venir.
Lo conozco y además...
Y seguramente oye, cambiarán mucho tus ideas.
Y viva Murcia y viva España, ¿eh? Yo no tengo nada contra Murcia ni contra España, al revés.
Es importante no frivolizar con ciertos temas porque Cataluña también forma parte de la tierra de todos nosotros. No es vuestra solo. O sea que si queréis marcharos de España... Podéis iros cuando queráis, Puigdemont lo ha hecho. Pero Cataluña se queda porque de todo, efectivamente.
Bueno,
grande es que Egea, es grande.
Es que este es el discurso del PP. O sea, aquí tenemos a Egea poniéndole las pilas al Tardá, que, por cierto, es más listo que el hambre, cuando dice eso de viva Murcia y
sí,
viva España.
Y viva España, no soporta.
Yo no tengo nada en contra de España,
claro.
Son listos porque tienen su discurso bien aprendido. Pero si Egea el discurso que tiene es muy bueno. Usted, si quiere más, márchense como Puigdemont, pero Cataluña se queda, que es nuestro.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese tipo de discurso a la gente del PP le llena. Lo que pasa es que no solamente tiene un problema el PP con Vox, o sea, con su discurso, sino que el problema de discurso no es un problema también de Vox, sino que Vox ha ilusionado a mucha gente, a mucha gente joven. Y ahora mismo, entre la gente joven hay una idea, una especie de sensación de que el PP es de gente mayor.
Sí.
Y eso también solamente se soluciona metiendo gente muy joven, gente súper fresca, con un mensaje nuevo, sin complejos, que es lo que está como esta senadora que hemos puesto hace un minuto. Una tía que coge y dice, oye, que esto es para desenterrar huesos. Claro, que la gente está hasta los mismísimos de que estén todo el día removiendo tumbas, cuando estos han sido los que más tumbas han creado. Oye, las dos veces que se han encontrado tumbas con un montón de cadáveres dentro, resulta que iban estos a por los republicanos y resulta que lo que había ahí dentro era, en una ocasión, soldados nacionales fusilados por los republicanos.
Sí.
Y en otra, republicanos fusilados por los republicanos porque se querían rendir en la...
Pues ya ves.
O sea, vamos a ver, si es que esto ya huele un poco, Venga.
De donde no hay no se puede sacar. Bueno, nos vamos a moncloa.com.
Qué bien.
Las aficiones de los líderes del PP y de Vox. Te lo cuento. Santiago Abascal, por ejemplo, amante de los pájaros y los bonsáis.
Ya, sí, así de simple.
Pablo Casado, este es de los míos. Vida gastronómica y los viajes. Este es de los míos.
Y de los míos también.
Y luego los número dos, Gea y Ortega Smith, pues son aficionados a las artes marciales.
Bueno,
cachondos.
Bueno, oye, no, está bien que hagan deporte. Ya que no lo hacemos nosotros, que lo hagan ellos.
Que lo haga alguien, ¿no?
Oye, sí, lo de la gastronomía. Lo que pasa es que tú fíjate cómo son los complejos, para que veas. Cuando se sacan aquella famosa foto en Andalucía con Juanma Moreno comiendo una hamburguesa,
sí,
lo hacen por complejos, porque no quieren que les vea nadie comer en un restaurante en condiciones. ¿Pero qué tipo de complejos son estos? Si la gastronomía es cultura.
Claro.
O sea, ¿qué te van a decir? No, es que usted se gasta 80 euros o 90 o 100.
Bueno, ¿y usted no?
Bueno, cada uno se gasta el dinero.
Como
de lo
le da
que
la gana.
Usted seguramente se va de vacaciones con su señora al pueblo y se gasta no sé cuánto. Pero bueno, es que son los complejos de la derecha. Los complejos.
En fin, pues Venga. Eso, rutas gastronómicas.
¿Qué
con
más
Pablo
tenemos?
Casado.
¿Qué más tenemos?
Nos vamos a euronews.com. Un homosexual lanza un nuevo partido en Polonia. Robert Biedron, de centro izquierda, y...
Qué raro que sea de centro izquierda.
El partido se llama Primavera.
O sea.
Y dice que quiere suavizar la ley del aborto, y eliminar la producción del carbón, por ejemplo. Y quiere separar la Iglesia del Estado. Un país que es sumamente católico.
Sí, pero bueno, vamos a ver. Pero es sumamente católico, pero no es confesional.
No.
Es decir, hay muchos católicos, pero no es confesional.
Sí, sí, sí.
La Iglesia y el Estado están totalmente diferenciados. ¿Qué problema hay? Es que no lo sé.
Pues ahí está, el amigo Robert. Ya veremos.
Yo no acabo de entenderlo. Volvemos ahora mismo.
Vale.
Vale, venga, vamos a hacer aquí una cosita.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Alt News, una visión alternativa a la imposición de lo políticamente correcto.
¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, pues nos vamos a okdiario.com. Pedro Sánchez se atreve a publicar un libro tras su tesis fake. Se titula, no te lo pierdas, ¿cómo? Manual de Resistencia.
Manual de Resistencia.
Y bueno, es autobiográfico y trata de su trayectoria en la Moncloa. Estos seis meses, que tiene una trayectoria impresionante.
¿Quién le habrá escrito el libro?
Bueno, y el fotógrafo de la portada, malo no, lo siguiente.
Sí,
porque mira que ha salido feo.
Bueno, pero tampoco es que sea... La gente dice que es guapetón. Yo no le
veo... Pues vamos, ha salido su lado
yo
más
no soy,
oscuro.
Yo no soy una maravilla, pero... pero él tampoco. O sea,
pues ahí tienes un manejo.
Lo que pasa es que a un tío de esto lo pones delgadito, le pones el trajecito Armani a medida, le pones el avión al lado y bueno, parece algo.
Y parece algo.
Claro, con un Falcon y tal, parece. Oye, yo tengo un amigo que resulta que me dijo que se quería comprar una chilaba. Yo quiero comprarme una chilaba porque me gusta como que... ¿Cómo te vas a comprar una chilaba y ir por la calle con la chilaba? Sí, sí, mira. Y busca la fotografía y me trae la fotografía de una persona que llevaba la chilaba que quería comprarse. Claro, que era un moro y tenía al lado un avión y esperándole un Mercedes de estos limusinas. Y digo yo, pero vamos a ver, ¿tú qué quieres comprarte? ¿La chilaba o el avión y el Mercedes? Que es lo que, claro, porque queda bien. Luego tú lo llevas por la calle con tu Vespino y no queda igual,
¿sabes? No queda lo mismo,
No es lo mismo, no es lo mismo.
Pues nada, manual de resistencia aquí de Pedro Sánchez.
En fin, cualquier
cosa. Un horror. Bueno, pues nos vamos a las toñejas.
Ay, pues vamos a darle algo de leña. Javier, vamos a ponernos ahí. Vamos a dar unas toñejitas.
¿A la ministra Delgado?
Bueno, es así. Esta es, que es la ministra de los pederastas.
Sí, pues no te lo pierdas. Ha pedido información a la Fiscalía sobre los casos de presuntos abusos sexuales en la Iglesia. Pero de lo suyo...
De lo suyo
missing.
Silencio, ¿no?
Exactamente.
La tía se va a Hispanoamérica y allí resulta que conoce que hay una serie de personas de la Audiencia Nacional que tienen relaciones con menores de edad, según ella dice, en una comida con Villarejo.
Eso es.
Y no hace absolutamente nada.
Nada. Y sigue de ministra.
Aquí no dimite, pero vamos, nadie y, de nadie.
Bueno, así es.
Bueno, ¿qué más?
Pues aplausos.
¿A quién le vamos a dar?
Enrique Cerezo.
Toma, Enrique. Que va a hacer una película, me han dicho.
Va a hacer una serie sobre Blas de Lezo. ¿Qué te parece? Que lleva un año ya con el guión, ¿eh?
Sí, pero vamos a ver. Está preparando el guión y él ya ha dejado claro que él lo pasa y luego en televisión, porque eso es para un proyecto para Televisión Española.
Sí.
Y luego en Televisión Española ya verán a ver si lo hacen o no. Y conociendo lo que hay...
Bueno, igual cuando se haga la serie en Televisión Española ya mandan otros.
Ya hay gente decente.
Claro,
hay gente decente.
Y se puede hacer.
Hombre, yo me imagino el director de Televisión Española de Vox.
Bueno.
Oye, dará gusto sentarse delante de la televisión y ver cosas normales. Y ver
historia real de la España.
Y que cosas normales, Dios mío. Tiene que ser una gozada eso. Es como vivir en una tercera realidad paralela.
Otro mundo.
Paralela, es increíble.
Exactamente.
Bueno, pues
eso ha sido todo por hoy.
Pues vamos a despedirnos, si quieres, con...
¿Con Humberto?
Sí, ¿qué canción quieres de Humberto, así que sea famosa?
Pues la que quieras, tú.
El tú. Mira, hay una versión de... Yo creo que...
Hay una versión Javi, Spanish.
En español. Javi, pon la versión en español del tú y nos despedimos con ella. A ver, si la tienes por ahí, claro. Si no la tienes, pues... Ah, sí, ya la tienes. Así me gusta. Sí. Siempre atento. Bueno, Yolanda, pues nada, hasta mañana.
Bueno, pues te dejo aquí con Humberto Tocci, con su tú.
¿Podrías hacerme un favorcito? Y lo que pasa es que igual, si te lo digo, la gente dirá, pero tú fíjate qué machismo.
Que te traiga un café.
Sí.
Te he leído el pensamiento.
Si te vas ahí hasta la redacción y le dices que te pongan un cafecito y me lo traes, te lo agradezco un montón.
¿Madalenas quieres?
No.
¿Pollo de mantequilla?
Café solo.
¿Solo café?
Café solo.
Vale.
De los pollos de mantequilla os encargáis vosotros. Caraduras.
Bueno, pues a lo dicho, buenos días y hasta mañana.
Venga, hasta luego. Chao, Yoli.
Soy un tipo extraño y tú, ven aquí, ¿qué más da? Vista desde cerca tú, eres mucho mejor. Beso de un minuto tú, no lo das, ¿cómo es que has venido tú? Que me quemas yo, que ya empiezo a vacilar, en un tris de locura, suficientemente mal, que no sé si eres mía. Si haces el amor te cantaré como si fueras melodía. Cantaré y al caminar despertaré, al mundo entero le hablaré de todo lo que es mío.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
¿Sabes ese momento en el que llega el portátil que compraste por internet, pero el teclado está en chino? Y reclamas, pero parece que el que habla en chino eres tú. Ese. Ese es un momento Legalitas. De manual. Desde 10 euros al mes siente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites. Llama gratis al 900-100-662.
Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
Buenos días, Armando Robles.
Buenos días, Santiago, ¿qué tal?
Aquí estamos, otro día más aquí sufriendo, bueno, sufriendo, es mentira, no sufrimos. Estamos muy bien haciendo el programa, ¿verdad que sí?
Hombre, y que no falte, Santiago.
Y que no falte. Bueno, pues aquí tenemos a Armando Robles, el director de alertadigital.com y en Málaga, y nos vamos a ir hasta Sevilla porque ahí tenemos a nuestro también compañero, colaborador habitual, Rubén Pulido. Rubén, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal por allí?
Bueno, aquí estamos. Oye, Rubén, como siempre que te traemos por Cadena Ibérica es para hablar de esos artículos que estás escribiendo en la prensa, en este caso en el Debate, y en esta ocasión un artículo muy interesante que has escrito sobre los MENAs, un artículo que has titulado, ni más ni menos, yo creo que lo dice todo, El efecto Sánchez, la llegada de inmigrantes menores de forma irregular se dispara en más de un 400%. Así ha sido, ¿no?
Sí, así ha sido, más de un 400% comparando datos del 18 con el 2017, pero si comparamos los datos del 2018 con años anteriores, la subida es de más de un 2000%. Uh-huh. Vamos, ha sido totalmente exponencial lo que es la subida de menas en nuestro país.
Los datos que lanzas ahí en tu artículo son demoledores. En concreto dices que en el registro de menores extranjeros no acompañados, a fecha del 31 de diciembre de 2017, figuraban inscritos un total de 6.414 menores bajo la tutela o acogimiento de los servicios de protección. De ellos, 581 son niñas y 5.833 niños. Se registró un incremento del 60,47 respecto a los 3.997 inscritos en el año 2016. El mayor número de estos MENAs se encontraban acogidos en Andalucía, 2.209, Melilla, 917, Cataluña, 805, País Vasco, 695, Madrid, 478, y le sigue luego ya con otras cantidades, Ceuta, Comunidad Valenciana, Murcia, Canarias, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es una cantidad importantísima de menores que vienen, lógicamente, menores que vienen sin nadie y perfectamente y totalmente incontrolados.
Sí, así es, y además es que por estas cifras parece, ¿no?, da la sensación de alguna forma, perdón, de que se les está incitando a venir o de que en algún momento, ¿no?, en su origen en Marruecos, les están dando cierto tipo de facilidades para que entren en nuestro país, porque no es normal que en el 2015 entrasen 414, que en el 2016 entrasen 588, y que el 2018 se haya cerrado con más de 12.000 entradas de menas en nuestro país. Entonces esto, lo único que pone en evidencia es que de alguna forma, o bien hay una campaña por parte de los traficantes en Marruecos que les facilita que la entrada a nuestro país a través de diferentes ofertas, como ya hemos visto en anteriores ocasiones, o de alguna forma por parte de nuestro gobierno hay algún tipo de colaboración encubierta con el gobierno de Marruecos que lo que pide son que estos menores ingresen en nuestro país en cifras cada vez mayores.
Uh-huh. Armando, ¿tienes alguna cosa para Rubén?
Sí, yo me quedo con lo que apuntaba Rubén en el artículo. Uno de los efectos de esta arribada incontrolada de menores es el caos y la desesperación que existe en el Servicio Andaluz de Salud. Y manifestaba Rubén que en estos momentos, a mí esto me ha alertado bastante, que lo que está ocurriendo en estos momentos en los centros de acogida dependientes de la Junta de Andalucía es muy peligroso, ya que no disponen de un protocolo de intervención en materia de salud que capacite a los facultativos para actuar ante diferentes patologías que muchos de estos profesionales desconocen. De hecho, apuntaba Raúl en el artículo que muchos de estos menores llegan a España con sarna, otros con fiebre, y no se dispone actualmente de historiales médicos que nos puedan orientar acerca de estas enfermedades. Esto es especialmente alarmante, querido Rubén.
Sí, sin lugar a dudas, ya eso que apuntabas, ¿no? Que no disponen los profesionales, los técnicos sanitarios del Servicio Andaluz de Empleo, no disponen en ningún momento de ningún tipo de historial clínico que les guíe un poco sobre las patologías que puedan tener esos menores que acuden aquí. Y no solo eso, también cuando he estado en conversaciones con ellos, denunciaban también que la forma de la que se identifican, ¿no? O de las que pueden identificarlos también es un poco arcaica. No pasa de ser un folio DIN A4 con una fotografía que les hace la policía cuando llegan aquí, un nombre, que es el nombre que ellos proporcionan, y una fecha de nacimiento y una procedencia que también es la que proporcionan ellos, ¿no? No traen ninguna documentación consigo a través de la cual se puedan identificar a estos menores y, por tanto, pues poder saber un poco más acerca de ellos. Esto unido a ese desconocimiento de medicina tropical por parte de algunos profesionales del SAS, pues los deja totalmente a ciegas y totalmente en peligro ante diferentes tipos de enfermedades que no pueden y no saben controlar.
Y una última cosa, Rubén, apuntabas también en el artículo que por parte de los médicos del SAS no ha habido reuniones ni coordinaciones ni ningún tipo de formación para tener unas ideas básicas en torno a estas posibles enfermedades que pueden traer estos menores.
Sí, así es. Este profesional con el que yo tuve una dilatada conversación telefónica me manifestaba eso, que el descontrol es total por parte de la Junta de Andalucía, los cuales no le indican en ningún momento pues cómo deben hacer las cosas, y no hay ningún tipo de reuniones por parte de los coordinadores de estos técnicos sanitarios para orientarles un poco a en qué hacer, ¿no? Y cómo actuar ante esta situación.
Rubén, bueno, la cifra a mí me parece escalofriante. Estamos hablando de 6.414 menores bajo la tutela de instituciones aquí en España, menores sin ningún... Claro que en muchas ocasiones, como tú bien dices, no hay documentación, no se sabe quiénes son, ni de dónde vienen, ni no se sabe absolutamente nada. Pero claro, esta cifra, como bien apuntabas tú, no solamente es una respuesta a que puedan existir unas mafias, sino que ya creo que puede incluso estar dentro de la propia población, puede ser algo como normalizado dentro de la propia población marroquí, enviar a sus hijos a España como menas, y aquí, pues bueno, van a estar aquí cobrando su dinerito y estar mantenidos por el gobierno. No solamente creo que sea una cuestión de mafia, sino que yo creo que las propias familias son las que mandan a sus hijos.
Sí, obviamente, de alguna forma tienen que llegar aquí y de alguna forma tienen que pagar ese viaje y tienen que pagar luego a las extorsiones que en muchos casos se pueden enfrentar cuando de esos centros estos menores salen. Como bien decías, hasta 31 de diciembre de 2017 son un total de 6.414 los que están bajo la tutela, pero es que con la cifra de entradas del año pasado, que asciende a más de 12.000, podríamos estar ahora mismo pues cerca de los 20.000 menores de edad que se encuentran actualmente en nuestro país. Y es así como decíamos, ¿no? Que de alguna forma ellos tienen que venir aquí y esa forma, pues imagino que será por parte de los padres de reunir esas cantidades para que ellos puedan lograr entrar en nuestro país. Luego, como ha descubierto la Guardia Civil, se encuentran cuando llegan aquí con otro problema, que es que esos menores están en un régimen semiabierto, ¿no? Esos jóvenes pueden salir durante la tarde y demás. Sí. Y muchos de estos jóvenes se encuentran con marroquíes que hay aquí que los de alguna forma los secuestran y tratan de extorsionar a los padres en origen para volver a ponerlos en libertad. Así que todo esto, al fin y al cabo, lo que está fomentando es una red de delincuencia que cada vez va a mayores.
Sí, Armando.
No, nada, podemos entonces concluir, Rubén, que las políticas de Pedro Sánchez están disparando las ofertas de los traficantes de inmigrantes ilegales, en muchos casos menores de edad.
Sí, eso está totalmente evidenciado, ya no solo por las cifras, sino por unos análisis anteriores también que he hecho a este, donde se pone de manifiesto que esas ofertas están creciendo y que cada vez crecen más y que cada vez, antes eran en grupos cerrados, pero que cada vez esas publicaciones son de forma más pública, más notoria y en algunos casos, que Facebook no hace nada contra esto, en algunos casos incluso utilizan el programa de Facebook para de Facebook Ads para promocionar estas publicaciones y para lograr un mayor impacto. Algo ante lo que Facebook no hace nada, pero sí, sin embargo, sí que hace no con ciertas publicaciones que denuncian todo esto, por lo que en muchas ocasiones hemos hablado, por esos delitos, ¿no? Por ese fomento al odio que queda muchas veces en el aire.
Bueno, y no solamente tenemos como problema el de los MENAs, que es importantísimo y sobre todo están repartidos por toda España, pero también esto enlaza un poco con el tema de la inmigración y sobre todo aquello que decía Vox en Andalucía, ¿no? Que había 53.000 inmigrantes que no estaban registrados de ninguna forma, que la Junta tenía sus documentaciones para que ellos pudieran tener acceso a la sanidad, etcétera, 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 pero que nadie denunciaba. Bueno, es otra más, ¿no, Rubén?
Sí, únicamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los que de alguna forma trataron de denunciar esto. Por parte de la Junta de Andalucía, el control ha sido total. Durante un par de años, ¿no?, que es cuando más se ha disparado la llegada de estos inmigrantes a nuestro país. Entonces, imagino que ahora, de aquí en adelante, pues irá saliendo con el nuevo gobierno andaluz, irá saliendo todo esto un poco más a la luz y llegaremos, ¿no?, a darnos cuenta de qué hay detrás. Y no solo ya el caos, el desorden, el aumento de la delincuencia en algunos casos, sino la cantidad de millones de euros que nos puede llegar a costar todo esto.
Bueno, pues muy bien. Armando, si tienes alguna cosa bien y si no...
No, nada, ha quedado yo creo que muy claro.
Pues si te parece, despedimos a nuestro amigo Rubén Pulido y recomendamos a todos nuestros oyentes que se den una vueltita por el diario digital eldebate.es. Allí hay, aparte del artículo de Rubén Pulido, bueno, de los varios artículos de Rubén Pulido que siempre son muy interesantes en materia de inmigración, pues también otros autores conocidos, donde pueden también echar un vistazo y leer artículos interesantes. Rubén, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo a los dos.
Un abrazo, Rubén.
Un abrazo. Hasta luego.
Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla.
Bueno, Armando, y aparte de inmigración, de MENAs, de todo lo que hemos tratado, también hay que ir un poco a la actualidad, y la actualidad nos lleva otra vez a Pedro Sánchez, que en esta ocasión humilla al Estado al aceptar un mediador con Torra.
Es que vende su alma al diablo con tal de conservar sus prerrogativas como presidente del gobierno. Yo creía que ya el listón era difícil de rebasar, pues con Pedro Sánchez esto no decir nada, porque el listón está siendo rebasado cada día. Y lo último es que, bueno, que una vez más pues Pedro Sánchez ha cedido al chantaje de los independentistas al aceptar la utilización de mediadores, relatores o coordinadores, como cada uno quiera llamarle, para abrir una negociación del gobierno de España con los independentistas de Cataluña. Y hay que recordar, Santiago, que esto responde a lo que el presidente de la Generalidad, el señor Torra, solicitó por carta el pasado 26 de septiembre al gobierno y a la comunidad internacional, en la que reclamaba el inicio de una mediación sin precondiciones a la que seguirían los términos del referéndum. Bueno, creíamos que esto no iba a ser aceptado bajo ninguna circunstancia por el gobierno de España y una vez más nos equivocamos. La indignidad de este gobierno parece que no tiene fondo, Santiago.
Es increíble. Bueno, y tú fíjate una cosa, que el tipo, resulta, Pedro Sánchez, es el primer presidente que va a publicar un libro durante su mandato, seis meses después de su llegada a Moncloa. El libro en cuestión se llama Manual de Resistencia, que yo creo que empalma perfectamente con lo de Torra. Hace cualquier cosa con tal de resistir ahí en Moncloa, ¿eh?
Yo ya, este personaje es que a mí ya muy poquita gracia me hace, Santiago, y yo ya apelo desde aquí y desde este medio a los grandes partidos de la oposición, sobre todo quiero dirigirme al Partido Popular y a Vox, para que promuevan una gran movilización nacional, popular, en las calles, en la capital de España, reclamando al gobierno dos cosas. Primero, que no se puede negociar con los separatistas la unidad nacional.
Está claro.
Y segundo, que es imperativo que Pedro Sánchez convoque elecciones y que el pueblo español sea el encargado de poner orden en este auténtico pandemonio. Hay una cosa que está claro y que esto no puede ser sujeto a negociación alguna.
Bueno.
Y es que ni la soberanía nacional ni la unidad de España se negocian, sino que se defienden. Y bueno, y en este sentido, pues creo que el Partido Popular hoy ha estado atinado, se ha adelantado a otros partidos de la oposición y ha dicho que no va a admitir ni consentir que el gobierno de España sitúe mediadores entre el Estado de Derecho y el golpismo independentista de Cataluña. Entre otras cosas, Santiago, porque situar mediadores o relatores significa en la práctica poner en el mismo nivel de legitimidad el Estado de Derecho constitucional y la ruptura del mismo. Es, de hecho, legitimar como admisible las demandas que plantean los separatistas. Insisto, la libertad y la ley no se negocian, menos con intermediarios golpistas.
Está claro. Tú fíjate que lo que están pidiendo los independentistas son 21 puntos que han puesto sobre la mesa, claro. Entre ellos, y fíjate, el primero, no se puede gobernar contra Cataluña, como si alguna vez se hubiera gobernado contra Cataluña en este país. Dos, reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña.
Sí, sí,
necesidad,
sí,
de una mediación internacional en una negociación de igual a igual, que ahí es donde entra el famoso, sí, relator del que estamos hablando. Respeto a la soberanía de las instituciones catalanas y no amenazar más con la aplicación del 155, compromiso para investigar los abusos policiales, superar la vía judicial que ha de abandonarse, es decir, los que están presos a la calle, compromiso por la ética en la política, fíjate quién va a hablar de ética,
claro,
garantía,
claro, claro,
de separación de poderes, acabar con la limitación de derechos fundamentales, mejorar la calidad democrática de España, frenar el deterioro de la imagen internacional de España, acabar con la complicidad de la policía y los jueces con la ultraderecha, tú, atención a esto, garantizar la independencia judicial, garantías de respeto a los derechos humanos, como si se faltase a los derechos humanos en España, admitir que la cultura franquista pervive y es incompatible con la democracia, admitir que la impunidad de las actitudes fascistas tiene relación directa con esto, compromiso para aislar a los grupos neofascistas, denunciar los privilegios derivados del franquismo, iniciar un proceso de desfranquización y de un debate sobre la monarquía, declarar la nulidad de los juicios franquistas como paso de memoria histórica y, el último, hacer efectiva una política de fosas comunes. Es increíble. Estos son unos tíos, son unos indecentes como la copa de un pino, Armando.
Pero a mí no me preocupa lo que estos canallas reivindican. A mí me preocupa la actitud de debilidad,
claro, claro,
la actitud de escasa firmeza del gobierno español. Porque fíjate, ellos pueden pedir la luna y demás. Pero a mí lo que me preocupa es que el gobierno del Reino de España haya decidido la incorporación de esta figura del mediador, porque esto supone asumir la demanda de bilateralidad que tanto vienen reclamando los separatistas, constante además la exigencia de esta gente. Y esta demanda de bilateralidad lo que buscan es poner a España y a la comunidad autónoma de Cataluña como si fueran entidades políticas del mismo nivel. Pero fíjate si es grave todo esto, Santiago, porque esta iniciativa del gobierno de Pedro Sánchez tiene lugar a pocos días de que el Tribunal Supremo comience a juzgar la ruptura del orden constitucional que se produjo en Cataluña en octubre del año 2017, lo que de facto significa una puñalada por la espalda a la justicia. De ahí que reitere mi exigencia al Partido Popular y a Vox para que saquen a los españoles a la calle y que decenas o centenares de miles de españoles reclamen fuerte y alto la vigencia de nuestra unidad nacional, que nuestra unidad nacional no puede ser negociable bajo ninguna circunstancia, la vigencia de la Constitución y del imperio de la ley por encima de quienes pretenden romperla mediante actos de rebelión o mediante una negociación que equivale a una traición a España y a todos los españoles.
Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que sí que tenía que haber una convocatoria para sacar a los españoles a la calle. Además, esa convocatoria, y sobre todo pidiendo unas elecciones, tendría que ser en Madrid. Los partidos que deberían estar al frente de esto, lógicamente, Partido Popular, Ciudadanos y Vox, yo creo que son los más interesados en que esto fuera así. Y yo estoy convencido, Armando, que se hace, se consigue sacar a la calle un montón de gente y poner en marcha la manifestación más grande que se ha conocido España desde aquella de Miguel Ángel Blanco.
Porque yo seguro que la manifestación superaría todas las realizadas hasta ahora en nuestro país, que más de 1 millón de españoles
tomarían las calles de Madrid, y esto además, Santiago, tendría una notoria repercusión mediática internacional.
Está claro, está claro. Bueno, si te parece, seguimos en Madrid. Los asistas de Madrid desconvocan la huelga tras 16 días de paro. Oye, Armando, y sin conseguir nada, ¿al final qué ha pasado? ¿Qué les ha pasado?
Pues al final ocurre lo de siempre, Santiago, que esto hay dos damnificados: los ciudadanos, que no tienen culpa de nada y que una vez más han sido tomados como rehenes entre la administración y un colectivo laboral, y son los que han sufrido esta situación auténticamente infernal que se ha vivido en las calles de Madrid. Quiero acordarme de lo que fueron los días de Fitur, con además la imagen degradante que se dio de nuestro país con el corte de los accesos al edificio de IFEMA. Pero sobre todo, esto ha perjudicado notablemente a los taxistas, en el que, además de no sacar absolutamente nada, pues han visto deteriorada muy mucho su imagen, y les va a costar mucho tiempo recuperar esa imagen ante la opinión pública, Santiago.
Sí, bueno, yo creo que no la va a recuperar con ninguna de ninguna manera, ¿eh? Me da la sensación que no. Por cierto, antes se me olvidó comentar una cosa en relación al tema de Pedro Sánchez y los independentistas, y es que Pedro Sánchez se ha comentado en algún medio de comunicación que está intentando que ese mediador o esos mediadores en esas conversaciones sean las gentes del PNV, que si esto fuera así, imagínate tú, ya no tienes un relator, tienes al enemigo en casa.
Pues esto es como poner al zorro a vigilar el gallinero, Santiago, exactamente lo mismo y demás. Bueno, pues como poner a Joan Gaspar en una negociación de igual a igual entre el Real Madrid y el Barcelona, poner a Joan Gaspar de mediador, ¿no?
Está pues igual. Claro,
esto, por eso digo, Santiago, que esto ya tiene poca gracia. Yo ya de este presidente me lo espero absolutamente todo. Por eso ya quien le toca mover ficha es al Partido Popular y a Vox. Y no hay otra manera de presionar que sacando a centenares de miles de españoles a la calle reclamando elecciones. Esto que tanto nos ha llamado la atención de los venezolanos cuando han salido a la calle, exigiéndole al régimen de Nicolás Maduro que convoque elecciones, y que al mismo tiempo reivindicaban la prevalencia del imperio de la ley y no los dicterios de un dictador bananero, pues esto que a nosotros nos ha llamado tanto la atención y lo hemos considerado por un acto de sanidad democrática en Venezuela por parte de los venezolanos, pues es hora de que lo hagamos también aquí, porque la situación, insisto, empieza a adquirir tintes ya no preocupante, literalmente aterrorizadores. Este presidente, con esta última iniciativa, me demuestra una cosa: que está dispuesto a cualquier cosa,
sí,
incluida dispuesto a vender su alma al diablo con tal de conservar sus prerrogativas. Y otra cosa, Santiago, él, salvo que sea un tonto redomado, sabe que tiene muy difícil revalidar el poder.
Está claro.
Prácticamente imposible. Yo no me fío. Algo va a intentar, y no es descartable que al final, como una medida a la desesperada, se le dé el derecho al voto a todos esos centenares de miles de ilegales que pululan y brujulean ilegalmente en nuestro país.
Pues sería una forma de conseguir otro puñado de votos importante, pero yo creo que ni así va a revalidar. Yo creo que los españoles están cansados, y no solamente de la política con los separatistas, sino también la política con ETA. Fíjate que también hemos sabido que el último gran jefe de ETA está a un paso de la libertad tras 3 años y medio después de su detención, que es David Pla, que puede salir en semanas tras ser condenado a solo 5 años de cárcel porque no tenía causas pendientes en España. El goteo de etarras a la calle y de los homenajes que se están produciendo en el País Vasco, que está denunciando entre otras asociaciones, COVITE, sobre todo con más asiduidad, pues está siendo importantísima. Además, esos homenajes y esas salidas de la cárcel se están haciendo con luz y taquígrafos, y aquí no pasa absolutamente nada. ¿Armando?
Sí, ¿sabes cuántos dirigentes de ETA han sido acercados a cárceles del País Vasco en los últimos? 17 dirigentes etarras han sido acercados. Y además es un goteo invisible, es decir, que
claro.
La prensa no se hace eco de esto aclarado, pero también hay que entonar el mea culpa, también hay que trasladar parte de la responsabilidad a la opinión pública española. Parece mentira, sí, Santiago, Sí. Un país que durante 30 años ha sufrido los zarpazos, y de qué forma, de una forma lacerante, los zarpazos del terrorismo que desgarró a tantas familias, a tantos colectivos, a toda la estructura social de nuestro país, con imágenes tan conmovedoras como aquella multitud que se solidarizó con la familia de Miguel Ángel Blanco, de Martín Carpena, de tantos y tantos héroes, que esa misma población española, tan sensibilizada con el tema del terrorismo, pues que reacciona ante estos temas con un indiferentismo que a mí particularmente ya no me produce sobre todo pena, Santiago, porque demuestra hasta qué punto somos olvidadizos, y cuestiones que hasta hace poco pues transformaron la piel moral de nuestro país a unos extremos absolutamente lacerantes, cómo hemos ignorado, cómo estamos ignorando a las víctimas del terrorismo con nuestro indiferentismo, y convirtiendo estos sucesos que se produjeron hasta hace prácticamente 4 días, parece que son sucesos de la época antediluviana, y lo hemos tenido hasta hace relativamente poco.
Bueno, y otra cuestión también importante que también nos ha llegado también en las últimas horas: los cambios no solamente se están produciendo en toda Hispanoamérica, en Venezuela, lo que estamos viendo día a día, sino que también han llegado en esta ocasión a El Salvador, que El Salvador también gira a la derecha y elige a Bukele como presidente. Cambio histórico en este país con el triunfo del exalcalde de la capital, que es Nayib Bukele, en los comicios presidenciales, que ha obtenido más del 53% del voto. En toda Hispanoamérica está habiendo un giro a la derecha, ¿verdad, Armando?
Hombre, tú puedes estar muy ideologizado y demás, pero al final lo que la gente quiere es que no le arrebaten el derecho natural a comer,
claro,
a tener una vida digna y una existencia razonablemente digna. Y claro, es que el espejo de Venezuela es letal para todos los defensores de estas ideologías bolivarianas. El pueblo de Salvador, que ya de por sí sufre el problema de una delincuencia absolutamente devastadora, con la proliferación de maras y de todo tipo de bandas urbanas que prácticamente tienen aterrorizada a la población, pues no quieren acabar también como Venezuela en cuanto a la escasez de los recursos más básicos para la supervivencia diaria. Y solamente el socialismo, el comunismo bolivariano, como cada uno lo quiera llamar, es capaz de provocar lo que ha provocado en Venezuela, que un país con más recursos petrolíferos que Arabia Saudita termine teniendo las mismas condiciones de vida o peores que un país como Haití. Y eso solo lo provoca el socialismo bolivariano, el socialismo. Y es lógico que los salvadoreños pues no quieran verse reflejados en ese espejo que les brindan los partidos.
De todas formas, yo creo que, porque ahí los grandes derrotados han sido creo que es el FMLN y Arena, que Arena sí que es un partido de derechas. Lo que pasa es que este hombre, que es un gestor de publicidad, es un empresario, yo creo que representa también la nueva derecha, y sobre todo la importancia, y viene marcada sobre todo esa trayectoria por la importancia que han tenido las redes sociales a la hora de conseguir más de un 50% de los votos, que se dice muy pronto, ¿eh?
Evidentemente, además, se está produciendo un fenómeno que para mí resulta muy atractivo y muy aleccionador al mismo tiempo en Sudamérica. Fíjate que muchas veces hemos minusvalorado a estos países, lo hemos reducido prácticamente como entidades anecdóticas y demás, y sin embargo le están dando un ejemplo los electores sudamericanos a los electores europeos. Aquí optamos por políticos profesionales que no le han dado nunca un palo al agua, donde ha trabajado Pedro Sánchez, donde ha trabajado Pablo Casado, donde ha trabajado Santiago Abascal, donde ha trabajado Albert Rivera, se han dedicado desde que tienen uso de razón a pisar moqueta y a vivir del dinero público, y paradójicamente Sudamérica está apostando por líderes que sobre todo han demostrado una buena labor en su faceta emprendedora, han sido buenos gestores en sus respectivos ámbitos profesionales, muchos han sido empresarios, otros han sido profesionales liberales, otros proceden de las Fuerzas Armadas, como es el caso de Bolsonaro, y esto pues responde al arquetipo que siempre hemos tomado, por lo menos yo, que siempre hemos tomado como referencia y que tuvo tuvo como abanderada la sociedad norteamericana. Es decir, usted quiere ser gobernador del estado de California y representar mis intereses, pero usted me tiene que decir qué ha hecho en la vida. O sea, yo cómo voy a confiar en un político profesional que no haya acreditado una trayectoria y que es capaz de defender mis intereses como ha defendido los suyos propios en el ámbito de su actividad empresarial o en su actividad emprendedora. O sea, que para ser político en Estados Unidos, para intentar representar los intereses de la gente, había que demostrar antes que uno era capaz de defender sus propios intereses.
Sí.
Y esto se ha trasladado también a Sudamérica y está resultando un fenómeno muy interesante, porque quienes están llegando a la política, incluso se han convertido en adalides alternativos, en representan una apuesta nueva y refrescante frente a los viejos políticos, a los políticos profesionales, son personas, son líderes que no proceden de los partidos tradicionales, sí, o alumnos, sino que vienen,
sí,
sobre todo del sector privado. Y esto es una, para mí es un dato que merece la pena que tomemos nota los europeos.
Hombre,
sobre todo los españoles.
Claro, pero ten en cuenta que, por ejemplo, el éxito que está teniendo Trump, por mucho que nos digan, por mucho que nos cocinen las noticias que llegan hasta aquí, el éxito que está teniendo con el desempleo, vamos a ver, eso se produce porque este hombre es un empresario. Y vamos a ver, aquí se podrá contar lo que quieran contar, pero desde luego cuando se aplican las políticas correctas y necesarias, pues al final los resultados son positivos. Es que no hay más que verlo, y es así, ¿eh?
Ahí está el antes y el después de todo este fenómeno curioso que se está produciendo en muchas partes del mundo. Lo camuflen como lo camuflen, los resultados económicos de Estados Unidos con Donald Trump al frente del país están siendo literalmente espectaculares. Un índice de paro que no llega al 4%, un dinamismo. Fíjate, hay un icono de la revitalización económica de este país. Una ciudad que era el bastión industrial de Estados Unidos, que estaba completamente devastada, como era Detroit, la capital,
sí,
mundial de la fábrica de automóviles, nos llegaban imágenes absolutamente devastadoras, una ciudad en ruina, reducida a escombros y demás. Pues Detroit está reverdeciendo viejos laureles y vuelve a convertirse en uno de los principales bastiones industriales de Estados Unidos. Y esto en apenas 2 años y pico. Yo creo que en el caso de Detroit, pues simboliza y representa el milagro económico que está viviendo ese país con la dirección, con la gran dirección política de Donald Trump.
Bueno, y si te parece, acabamos hoy, pues ya que estamos hablando de cuestiones internacionales, hablamos de una cuestión nacional que está vinculada con nuestro trabajo en el exterior, que son las Fuerzas Armadas, son las misiones que las Fuerzas Armadas tienen en el exterior, que han costado en 2018 1.100 millones de euros. España tiene desplegados más de 3.000 militares y guardias civiles en 18 misiones en 4 continentes. ¿Es necesario que esta presencia de las Fuerzas Armadas españolas en el extranjero y que nos cuesten 1.100 millones, es necesario, Armando?
Bueno, yo me he pronunciado muchas veces sobre este tema y además lo he hecho de una forma bastante rotunda y bastante dura. Estas son operaciones, patéticas operaciones internacionales en escenarios donde se lucirán los intereses geoestratégicos de países que no son España. Yo crecí en un ambiente muy militar y crecí con el convencimiento de que las Fuerzas Armadas tenían como misión la salvaguarda de la unidad y de la integridad territorial del país del que es propio y demás.
Sí.
Es decir, que un militar quería ser militar español para salvar la frontera, para salvaguardar la unidad de España, para salvaguardar el orden en España, no en Haití, ni en el Extremo Oriente, ni en las repúblicas bálticas y demás. Hoy todo ese concepto del miliciano tradicional pues se ha transformado, y hoy los militares españoles pues están obligados a hacer acto de presencia en escenarios donde se ilucidan, insisto, intereses geoestratégicos que poco tienen que ver con los de España, claro. Y resulta paradójico que un país que tiene un problema tan grave en cuanto a la permeabilización de sus fronteras, que sus fronteras están siendo permanentemente rebasadas por personas ilegales provenientes sobre todo de África, uh-huh, y del Medio Oriente, los militares españoles estén salvaguardando los intereses o la seguridad que dicen ellos colectiva de otros países y que no lo estén haciendo en su propio país, cuando tanta faltaría de la acción resolutiva y profesional de estos militares españoles, por ejemplo, en la salvaguarda de nuestros pasos fronterizos.
Tú fíjate que tenemos ahora desplegados militares en Líbano, en Colombia, también desplegados bajo la operación Atalanta, en la EUTM en Somalia, en la República Centroafricana, en Mali, en la operación Sofía, que son vinculados lógicamente a la UE, están en el apoyo a la República Centroafricana, apoyo a Mali, operación Altea en Afganistán, en Irak, en Sea Guardian, Letonia, Lituania, apoyo aéreo a Turquía, que esto sí que no lo entiendo, fuerza de acción rápida de la UE, a esto sí que hay que pertenecer porque no queda más remedio, fuerzas navales permanentes de la OTAN, que también hay que pertenecer, la fuerza de respuesta de la OTAN y la seguridad cooperativa. Bueno, yo creo que son un montón de operaciones, que hay algunas que sí, que son, hay que estar, lógicamente, tienes que estar cuando estás en la OTAN, etcétera. Pero a mí, yo lo del apoyo de la Turquía y este tipo de cosas, pues la verdad es que no acabo verlo demasiado. Y luego, por ejemplo, las operaciones de Letonia y Lituania, que me imagino que están hechas bajo el paraguas de la OTAN, que sirven más que nada para intentar amedrentar a Rusia, nada más.
Está claro, y además nos estamos metiendo en charcos. Eso. Por ejemplo, la presencia española en países bálticos, que tiene un objetivo intimidatorio contra Rusia. Yo creo que Rusia, los españoles, no nos ha hecho absolutamente nada. Por eso hay que tener cuidado con estas cuestiones, porque los militares españoles son piezas de ese gran tablero geoestratégico que les toca, pues bueno, representar los intereses de esas entidades supranacionales en escenarios internacionales y a veces contra países con los que no hemos tenido nunca ningún conflicto bilateral, como es, por ejemplo, el caso de Rusia. Insisto, yo tengo una visión muy tradicionalista de lo que tiene que ser el ejército. El ejército fue concebido para defender la unidad y las fronteras de sus respectivos países. Y el orden, evidentemente, el cumplimiento del orden constitucional. Yo no sé si alguno de estos altos mandos que se encuentran destinados en una de estas misiones internacionales algún día les pesará la conciencia y dirán, ¿qué hacemos aquí cuando las fronteras de nuestra patria, claro, están siendo rebasadas día a día por ilegales, cuando el gobierno del Reino de España admite la figura de un mediador para establecer negociaciones bilaterales con la comunidad autónoma de Cataluña, claro. Cuando nuestros propios compatriotas en regiones como Cataluña y el País Vasco no pueden defender su españolidad porque son literalmente agredidos? ¿Qué hacemos aquí no defendiendo a los nuestros? Yo espero que alguno por lo menos haga esa reflexión y quede por lo menos ante su conciencia.
Seguro que alguno lo hay. Bueno, Armando, bueno, pues hemos dado un repasito a la actualidad, ya nos vamos de tiempo y, por supuesto, mañana regresamos y comentamos más actualidad y más novedades aquí en bueno, Años, ¿de acuerdo?
Siguiendo con el argo militar, a tu orden, siempre a tus órdenes,
Santiago. Esto, ya que estamos en plan militar.
Aquí yo soy un mandado, que tú eres, Santiago.
Oye, un abrazo muy fuerte, Armando.
Un abrazo, cuídate, amigo mío.
Hasta luego.
En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Canal 5 Radio, la radio digital.
Saludos y bienvenidos a la editorial de Canal 5 Radio. ¿No saben ustedes lo contentos que estamos de ver cómo la izquierda y la ultraizquierda española se está desmembrando sola y sin ayuda de nadie? Mientras la izquierda andaluza se revuelve entre su propia basura y temiendo perder la gallina de los huevos de oro, ahora Íñigo Errejón abandona Podemos para refugiarse bajo las faldas de la abuela Manuela Carmena. Echenique, por otra parte, pide pasar página porque este es un caso que no beneficia los intereses de la formación morada. Pero la falta de unidad de la izquierda no queda ahí, porque hemos conocido recientemente que el grupo independentista aragonés Puñalón de Cuchas ha suspendido su participación en la coalición de Zaragoza en Común, una prueba más de la falta de lealtad y compromiso de la izquierda. Y en Cataluña, aunque aparentemente las cosas entre los dirigentes secesionistas están tranquilas, ya que con dinero, como hemos podido comprobar hace pocos días por parte del gobierno de Pedro Sánchez, todo cambia. Las divisiones internas de la izquierda no son nuevas en España. La historia tiende a repetir una y otra vez lo que ya sucedió durante la Primera y la Segunda República. La izquierda se une con fuerza, pero irremediablemente y movidos por unas ansias de poder, se descuartizan ellos mismos desde el interior, movidos por el único afán de poder y control. Así son esos partidos que dicen trabajar por el interés del pueblo. Es una realidad contrastada que las confluencias de Podemos en España, entre las que se encuentran Barcelona en Común, Marea en Galicia, Más Madrid y Adelante Andalucía, demuestran un gran descontento con Pablo Iglesias y sus formas de gestión. Tienen claro que Pablo Iglesias es un tirano dictador que pretende manejar a su antojo la formación y a todos sus miembros. Por ejemplo, en Andalucía los anticapitalistas han sido siempre el mayor quebradero de cabeza para Pablo Iglesias. La líder del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, se ha mantenido firme ante las imposiciones de la cúpula del partido. De hecho, Rodríguez ha intentado desvincularse de Podemos en múltiples ocasiones. En las últimas elecciones andaluzas celebradas hace apenas un mes, Podemos se presentó en coalición con Izquierda Unida bajo el nombre de Adelante Andalucía. En cuanto a la Comunidad de Madrid, la relación entre el que fue el número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, con Pablo Iglesias no ha hecho más que empeorar las cosas. Y todo comenzó cuando Errejón decidió plantar cara a Iglesias en las primarias del partido celebradas en Vistalegre 2 en 2017. Iglesias resultó vencedor y su rival sufrió las consecuencias. En ese momento Errejón fue perdiendo poder poco a poco hasta encontrar su rincón en Madrid. Su buena relación con la alcaldesa Manuela Carmena le hizo seguir sus pasos y desprenderse de Podemos para presentarse bajo el nombre de Más Madrid. Hemos de tener muy claro que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento son dos de los puntos claves que Iglesias tenía previsto para la expansión de su poder por el país. Sin embargo, ambos han quedado truncados por la decisión de Errejón. Barcelona es sin duda otro de los puntos conflictivos para la propia izquierda. La ciudad condal es la batalla perdida de los condes de Galapagar. Pese a la buena relación entre el líder de Podemos y la alcaldesa Ada Colau, Podemos ha perdido poder al presentarse bajo el nombre de Barcelona en Comú, unas siglas que tampoco incluyen la palabra Podemos. Esa fue una de las críticas que muchos de los militantes de Podemos hicieron en su momento. El partido morado en Barcelona ha quedado difuminado y ni el nombre ni el logo muestran resquicio alguno de Podemos. En Galicia el asunto es similar a los demás. Las mareas han borrado la presencia del partido en la región. De hecho, en 2015 se creó una coalición formada por ANOVA, Podemos, Esquerda Unida, Equo Galicia y otros grupúsculos similares, con lo cual Podemos se desdibuja una vez más y pierde fuerza. La ultraizquierda en Galicia está por explotar, ya que la división es total y el partido ha perdido todo su poder en la comunidad. Uno de los últimos ejemplos puede verse en una de las últimas decisiones de En Marea. Una coalición que está dispuesta a desmarcarse de Podemos y no respaldar los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez si no mejoran las inversiones en Galicia. Está claro que cuando la izquierda gana, hacen lo que les da la gana. Pero cuando pierden, hay que hacer lo que ellos quieren. Esa es una realidad objetiva. Y luego conocemos que el CIS vuelve a manipular datos para influir en algunas pobres mentes, asegurando que Pedro Sánchez es el más querido por los españoles. Sin duda el Centro de Investigaciones Sociológicas llevan una fumada en todo lo alto que incluso ven dragones por los pasillos de la institución. En lo que sí han acertado es en Pablo Iglesias, que según el CIS es el político peor valorado. No hace falta tampoco ser muy listo para comprender que todo ello responde a una maniobra de cara a las próximas elecciones municipales y europeas, como son también las manifestaciones feministas contra Vox. Nada más que añadir. O quizás sí. No se dejen engañar por aquellos que quieren desprestigiar nuestra última esperanza de salvar España.
Y hasta aquí hemos llegado. Saludos de Javier Muñoz en la técnica, como cada día. Este que os habló, Santiago Fontela. Y, por supuesto, un saludo de todo el equipo que hace posible, tanto aquí en el País Vasco como en Madrid, que esto suene cada día. Un saludo también a todos nuestros oyentes, aquellos que nos sintonizan a través de Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio también en Barcelona y Radio Universal en Galicia. Por supuesto, mañana regresamos y nos despedimos con la música que hoy ha escogido Yolanda, pues para amenizar un poco el programa, Humberto Tozzi, bueno, siempre recordando esos éxitos aquí en la radio. Lo dicho, pórtense ustedes bien, mañana volvemos con más información y con más opinión aquí en la radio alternativa y la radio diferente. Un saludo, chao.
Muchacha triste. tal vez tú, una pizca de jabón, que te deslizarás. Dime que hace tiempo ya necesitas de mí, que respiras con mi voz. Dime que no eres tú, solo un espejismo.
Ahora, toda la información alternativa en la Gaceta Europea. Tratamos los temas de máxima actualidad desde un punto de vista diferente. Islamización, inmigración, llegada de refugiados. Los problemas de los que nadie habla los tienes en la Gaceta Europea de la mano de los analistas más influyentes de Europa. La Gaceta Europea, una forma diferente de informarte. Léenos en lagaceta.eu. Información alternativa.